Let's go. Este subrayado no es mío. O sea, yo no lo pongo así, pero... ¿Qué?
Pregunta.
Lo que vamos a hacer es elegir una y trabajarla aquí para que hagáis un modelo de lectura. O sea, una lectura y una fecha y ese día trabajamos una. ¿Sí? O sea, así para poder avisar a la gente. Y al día la gente ya se la ha leído, etc. Normalmente la gente suele elegir la del psicoanálisis. ¿Por qué? Es como muy distinta de las otras. ¿Vale? Y entonces veréis, o sea, veremos cómo trabajar una, y entonces ahí ya tenéis una idea, porque las preguntas de las lecturas suelen ser sobre la lectura y sobre relacionar con otras partes del autor, pueden relacionar con otros autores, ¿vale? Entonces, veréis eso, ¿verdad? Como decíamos ayer, ir haciendo una fecha en medical, ya, toma, ya. Y trabajamos una, y entonces, tal día, tal lectura y todo el mundo está avisado. ¿Vale? Yo creo que funciona mejor así, ¿eh? Porque trabajar todas las lecturas es... muchas veces, viendo cómo es una, ya uno se sitúa. Igual le pegamos un menú en media hora, una hora, una, a fondo, y ya con esto te sitúas. Porque las lecturas se entienden, ¿eh? Muchas veces vais a ver, cuando habéis leído una lección, viendo el párrafo, ah, sí, esto sí, se sitúa. ¿Vale? Pero claro, por ejemplo, dicen, pues... en la misma línea, distintos de la época, hay que te pide, ¿ves que hay mucho desalto de, intento mucho hacer barridas, como en la clase? Las preguntas de la lectura también suelen ser así. ¿Ves que hago barridas de, nos hemos ido en extremo, ahora el estilo es este, comparado con el estilo anterior? ¿Ves que hago eso? Bueno, lo intento. Entonces, ¿por qué? Porque las lecturas un poco también piden eso a la hora de trabajar. ¿Sí?
Y una pregunta sobre hacer una de las lecturas aquí.
Sí. Pues lo que piden, lo que ponen en la guía de cómo trabajar una lectura, trabajarlo aquí. O sea, por ejemplo, ideas principales del texto, ideas principales del autor, otros autores que vayan en la línea, otros autores que vayan distintos, eso. ¿De qué época puede ser del autor, etcétera? Suponeros, no me acuerdo cuál es la de, hay una de Bund, no me acuerdo ahora. Que nos cayera una de Bund que fuera de la primera época o de la segunda, entonces comparar. Entonces, autores de la época a favor y en contra, lo que estamos viendo todo con la escuela esta de Kulpe, de Kulpe de esto de Busburg, etcétera, ¿eh? A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Entonces lo pensáis y me decís, si queréis el viernes que viene, me decís, oye, tal lectura, yo recomiendo el psicoanálisis, y, ¿vale? Digo, por la experiencia de los años, es la que más le da más inseguridad.
¿Eh? Otra pregunta, cuando hagamos lo de las lecturas obligatorias, ¿hay que aplicarlo luego a todas las lecturas?
Sí, sí. O sea, la idea es que te piden que las trabajes, como lo haremos aquí, más o menos cada uno su estilo, porque luego te van a poner un trozo de lectura, no te van a decir de quién es, y te van a hacer preguntas de este tipo. ¿Me explico? O sea, te van a poner un párrafo de qué autor es, de qué época. Por ejemplo, imaginaros que está venga a hablar de estudiar el desarrollo intelectual viendo cómo ha sido la evolución de los pueblos, la psicología de los pueblos, qué época de boom, cuál encontramos con otras ideas, con otros autores, etc. La verdad es que no me acuerdo, eso está en la guía, no me acuerdo ahora, ¿eh?
¿Cuándo haremos?
¿Cuándo haremos? Pues es que, si quieres, os pongo yo la fecha, es, lo habláis un poquito, qué lectura, y el viernes que viene, oye, tal lectura y tal día. Y lo cerramos, ¿vale? Teniendo en cuenta, ¿cuántas semanas? No me acuerdo. El 13 nos pilla viernes. ¿Entiendes lo que quiero decir? El 1 es sábado, o sea, el 31 es viernes, el 6 es viernes, el 13 es viernes. Pues igual mejor hacerlo antes de Semana Santa y cogemos la lectura así con la mesa y ya está, ¿vale? Lo único, para que la gente esté al tanto y venga, esa es la historia, ¿no? ¿Verdad? ¿No? ¿Vale? ¿Entonces jueves? 14, entonces. Sí, este marzo tiene 31 días. ¿Vale? Aquí me estoy liando. Sí, el 31 es viernes. El 6, el 6, el 7, el 7. Y luego hoy viene Semana Santa y Semana de Pascua, dos semanas sin clase, ¿eh? ¿Vale? Sí, para eso tenéis un calendario. En la propia web de Pamplona, recordad que el calendario de Pamplona no es el mismo que el de Madrid, ¿eh? ¡Ey! Perdón que hable así. No es el mismo que el de Madrid, el calendario de Pamplona, ¿eh? En Madrid suele ir distinto a las vacaciones de Semana Santa. ¿Eh? ¿Vale? Si queréis, entonces, el día 7, trabajamos la lectura del psicoanálisis. ¿Os parece? Vale, mejor así. Vale. Recordar eso, mirar bien que el calendario, insisto, de la vez de Madrid es distinto. Que en Madrid la Semana Santa va de otra manera, ¿eh? Bueno. Padre de Psicología Americana, clave autor, ¿eh? Y recordad, estamos dando el pragmatismo sin idea, es, o sea, es, en general son autores que dicen, oye, lo que funciona, vale, lo que no funciona, fuera. Y dice, se basa en experimentación y en que la conciencia se lleva ligada a la actividad. Vamos a ver, esta idea de conciencia ligada a la actividad es clave también, ¿eh? Principio de Psicología, libro clave de James, pragmatismo para la filosofía, para la filosofía aplicada a la vida. Recordar, pragmatismo, filosofía, funcionalismo, psicología. Era un principio para justificar nuestras creencias. Las verdades son tales y son buenas para vivir. Pensar que la Tierra es plana, no sé dónde he leído hoy quien lo defendía, ahora de broma. De parte, ¿no? Charles Barclay, eso es. Sí, si nos vale para ser felices y nos funciona, fantástico. ¿Vale? Como pensar que tenemos, no sé, lo que sea. Dice, clave papel de la acción. Recordar que estamos camino del conductismo. Cuando lleguemos al conductismo, ojo, que los autores no le dan mucho peso, veremos que van a dar mucho. Me explico, los autores de la asignatura le dan mucho menos peso al conductismo que en el anterior libro, ¿vale? Veremos que estamos camino del conductismo, ¿eh? Hay que comprobar la acción, la velocidad, con la acción, la velocidad, veracidad de nuestras ideas, ¿no? ¿Vale? Venga. Teoría motora de la conciencia. Fijaros, teoría motora de la conciencia. Le preocupaba la función de la conciencia. ¿Os acordáis cuando vimos el estructuralismo que estábamos viendo contenidos, ideas que hay en la mente? Y aquí está hablando para qué o qué hace la conciencia. Es muy distinto, ¿eh? Dice, la principal función es elegir. Si en relación con otras escuelas, dice, James daba la razón al materialismo reduccionista. Materialismo reduccionista. Es decir, que reduce lo psíquico a lo físico. Y dice, los padres neurofisiológicos funcionan por sí mismos sin intervención de la mente. Pero para James, la conciencia no es un mero epifenómeno del sistema nervioso. ¿Qué significa esto? No es que lo importante sea lo físico y la conciencia, bueno, pues sí, es algo que está por ahí como consecuencia y que no vale para nada, sino que va a decir que la conciencia va a influir también en la conducta. O sea, le va a dar mucho peso a lo que tiene que ver con lo fisiológico, pero dice, ojo, que también la conciencia influye en la conducta. ¿Cómo? Ahora lo explicará. Dice, influye en el comportamiento. De momento que suba, ¿veis aquí? Daba la razón al dualismo espiritualista en que la mente se activa, pero para James, los contenidos de la mente están intrínsecamente unidos a procesos neurofisiológicos. Y dice, la conciencia influye en el funcionamiento mental, no en el cerebral. Esto cuando veamos la teoría motora de la conciencia lo vais a entender mejor. Vamos a avanzar un poquito y lo veréis. Que la conciencia, o sea, conciencia significa la facultad por la cual yo dedico mi atención a un tema, a otro o a otro, ¿vale? Se selecciona ciertos contenidos mentales, los elige, se centra en un contenido mental. Y dice, como, ¿me explico? Y ahora vamos a ver cómo la conciencia actúa en la parte física del cuerpo, del cerebro. ¿Cómo? Dice, como todo contenido mental va unido a un proceso neurofisiológico, los contenidos mentales seleccionados se convierten en procesos neurofisiológicos que se traducirán en conducta. Esta es la idea clave. sea, de, digamos, de contenido de información que yo puedo tener de mi cabeza, si presto atención, si mi conciencia se centra en algunas de las partes, eso hará que el ¿cómo diríamos? Eso hará que eso es que, y que entonces no es que directamente, pero a centrarme en un tema, eso hace que se quede una reacción fisiológica, eso se refiere muy bien, y esa reacción fisiológica se traducirá en conducta. Entonces, a través de esos pasos, la conciencia influye en la conducta, ¿vale? Que la conciencia no determina directamente la conducta, pero sí indirectamente al seleccionar ideas que se traducen en conducta. Es decir, de la cantidad de información que tenemos en este momento aquí delante, pues yo, por ejemplo, imaginaros que me fijo, o sea, claro, es que es muy específico, pero me fijo ahora en la expresión de la cara de alguno de vosotros y veo, ahí va, parece que no, algo no ha entendido bien. Y eso se traduce en, oye, dime, pregunta, es decir, que mi consciente se ha centrado en una cara y no en otra, o se ha centrado en lugar de un ordenador en una cara, se ha traducido en una reacción y la fisiológica al final acaba en una pregunta de preguntar, ¿hay algo que no has entendido? Y por cierto, si algo que no entendéis, me preguntáis siempre, ¿vale? A eso se refiere. Y las no seleccionadas no se convierten en movimientos. Es decir, en ese rato en que yo he estado preguntando, ¿has entendido? No he estado explicando. ¿Explico? En cambio, si era, llevo la, mi atención a la pantalla, pues entonces se convierte en conducta el que sigo explicando. ¿Vale? Sí. Y si la, mi atención se fija ahora en el móvil, digo, ahí va, pues si lo tengo encendido, voy a apagarlo. Entonces, el que yo centre la atención en una parte o en otra, se acaba convirtiendo en conducta. ¿Vale? Puedo estar una hora con el móvil aquí sin darme cuenta, pero si centro la atención, se acaba convirtiendo en conducta. ¿Eh? Entonces dice, la corriente de conciencia dice, critica del funcionalismo al estructuralismo. El estructuralismo, recordar, estructura de la mente, o sea, es puro laboratorio, en el sentido de que vas viendo cuántas ideas hay en la cabeza y cómo se combinan. Vimos que era una auténtica paliza. Mientras que el funcionalismo es la función de la conciencia, cómo se produce en conducta. Dice, los contenidos de la mente no son realidades primarias, como dice el estructuralismo, ya que solo existen si la conciencia los selecciona. Son realidades derivadas. Es decir, de toda la información que hay por delante mía, si me centro, ah, entonces me llegan, se me pone en la conciencia, se refiere. Dice, los contenidos de la mente aparecen en el análisis que realiza el psicólogo porque la conciencia las ha generado. Idea clave, la conciencia es un flujo de información. O sea, realmente, aunque estamos en un aula, estamos recibiendo muchas fuentes de información. Por ejemplo, fijaros, ahora, ¿oís el ruido del proyector? ¿No? Y no estábamos prestando atención, ¿no? Imaginaros que el ruido fuera más intenso. Entonces, oye, vamos a dar el botón a ver si se podría convertir en que yo empezara a dar el botón para arreglarlo. ¿Entendéis? Entonces, los contenidos de la mente aparecen en análisis que realiza el psicólogo porque la conciencia las ha generado. La conciencia es un flujo seleccionado a los contenidos mentales y los vuelve reales. Le llama corriente de conciencia. Podríamos seguir toda la hora sin darnos cuenta de que ese ruido está ahí. Niega el interaccionismo. La mente no tiene efecto causal sobre el cuerpo, sino que la conciencia, al actuar así, hace que haga una información que tiene una respuesta neurofisiológica y que se traduzca en conducta. ¿Vale? Bueno, seguimos. Dice, las ideas existen en sí mismas en conexión con procesos neurofisiológicos. Dice, la conciencia, al seleccionar las ideas, las convierte en realidades psicológicas. Antes de ello no son más que procesos neurofisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el que yo no sea muy consciente de que ese ruido está ahí, no significa que no lo esté percibiendo. Que, o sea, que claro que me está llegando la información. Pero al yo centrarme con mi conciencia en el ruido, lo convierto en una realidad fisiológica, psicológica. ¿Me explico? ¿Eh? Es decir, estamos recibiendo muchísima información de la cual no somos, no tenemos en la conciencia, pero sí que el cuerpo tiene una respuesta neurofisiológica que la está percibiendo, ¿no? ¿Explico? ¿Tenéis calor o frío ahora? ¿Qué tenéis? ¿Calor, frío? Templadito. Porque ahora os pido que centréis la conciencia en el calor. No es que esa información no estuviera llegando. Ya lo que está llegando es un proceso neurofisiológico. Lo que pasa es que no le presto atención. Al prestarle yo atención, digo, joder, ahora tengo calor. Es verdad, bueno, voy a abrir la ventana. Se traduce luego en conducta en abrir la ventana. ¿Vale? Eso se refiere a James. Clave. Teoría de las emociones, James. Esto lo vas a estudiar en esta asignatura y en varias, ¿eh? Clave, esta, si igual la habéis dado ya y si no lo vais a dar, seguro. Estamos acostumbrados. Yo pienso, por ejemplo, porque bien, mañana es sábado, ¡pum!, el cuerpo se me pone más alegre. Ahí. Esto es clave, ¿eh? Clave, clave, ¿eh?
Sí, decía que se sacaba.
Esta es. Pues es de sistema de DIEMS. Muchas veces, cuando uno está nervioso, no sé, claro, es que he pensado, por ejemplo, hay un fármaco que se llama el genial, que se utiliza mucho los músicos o gente a hablar en público, etcétera. ¿Por qué? Porque dices, yo voy a tocar el violín y noto que me tiembla la mano, y me cago en la mar, que mal voy. Pero es el primero que me da cuenta que me temblaba la mano. Si tomo el sumiel y no me tiembla, ya pienso, muy bien, sigo. ¿Entendéis? O sea, lo que estoy diciendo es que yo percibo primero la respuesta fisiológica y entonces la etiqueto, sin nervioso. Algo pasa. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, las emociones son consecuencia de los cambios fisiológicos ligados a ellas. Al ser recibida la reacción, tenemos percepción subjetiva de emoción. ¿Eh? Lloramos y digo, joder, estoy triste. ¿Eh? Si no hay reacción emocional, no sentimos. Pero ya digo, en la, por ejemplo, en la ansiedad se implica mucho. A veces, tú notas que ahí va, pues no hay una reacción fisiológica, no me preocupo. Me empiezo a notar nervioso y digo, ya estoy, cago en. ¿Vale? Autodefinición frente al estructuralismo. Recuerda que el estructuralismo es ideas que en mi cabeza, cómo se estructuran. Si el funcionalismo hubiera sido escuela, el artículo de Engel habría sido manifiesto fundacional. Recuerda que Maslin dice que es una transición, no es una escuela. Psicología americana previa al funcionalismo estaba dominada, y aquí os nombra un poco de reacción a esta escuela. La escuela, no me acuerdo bien, creo que en la primera parte del libro, desde luego en los anteriores sí que lo explicaba más despacio, la escuela del sentido común de Escocia. Recordad que es un país muy católico y además donde daba mucho peso a lo que era la mente. Dice, reacción frente al escepticismo de empiristas británicos y a la perspectiva crítica de Kant. ¿Qué significa el escepticismo y la perspectiva crítica de Kant? Pues Kant es un filósofo alemán que dice que nosotros no percibimos directamente el mundo, sino que nosotros tenemos una serie de categorías con las cuales construimos el mundo. Y cuando decimos que hay escepticismo, estamos queriendo decir que hasta qué punto lo que estamos percibiendo está bien percibido, ¿no? Mientras que la escuela del sentido común dice, el mundo que percibimos es el real y la mente humana, compuesta de facultades, lo permite conocer. Y, en cambio, dice, las ideas de Titchener se diluyeron en el funcionalismo y son contrarias a esta alternativa, a esta escuela de sentido común. ¿Vale? Bueno. Es decir, lo que nos viene a decir todo esto de Angel nos ha dicho, es contrario. Primero, nos coloca un artículo donde define la psicología del funcionalismo. Segundo, nos dice que es contrario y tienes un poco de refirón esta psicología de sentido común escocesa, ¿vale? Y dice, si vamos a entender cuáles son los principios fundamentales del funcionalismo, los presenta Engel, ¿vale? Serían estos. Frente a estructuralistas, en el sentido de qué contenidos hay en mi mente, insisto, define lo psicológico en términos de acciones. ¿Qué hace la mente? No de contenidos estáticos. Primera cosa. Les interesa el cómo y el porqué de lo psicológico. Segundo, concepción evolucionista de la psicología. Es que hablábamos de Darwin. Que las funciones psicológicas sirven para adaptarse al medio. La conciencia tiene un papel importante en la evolución biológica. Y la conciencia es producto de la evolución y también interviene en la adaptación al medio. Es decir, en la medida que tenemos conciencia, los seres que tengan conciencia se van adaptando mejor al medio, son los que sobreviven. Eso se refiere. Recordar, no es tanto que yo hago una cosa y entonces este cambio que yo hago llega a la generación siguiente, sino que de las distintas modalidades de seres, los que tienen inteligencia, conciencia, sobreviven. ¿Vale? O sea, hemos dicho, primero, importancia de qué hace. Segundo, todo el tema de evolucionismo. Y no siempre, decíamos hace un momento, Joaquín, hay un montón de información. Estamos recibiendo un montón de información y hacemos un montón de cosas de manera automática. Pero, yo ahora cuando estoy hablando no estoy pensando cómo colocar exactamente, ¿no?, los músculos. Dice, ahora, en algún momento, si empiezo a notar que estoy ronco, tendré que parar y decir, espera, hay algo nuevo. Entonces voy a empezar a utilizar el aire de otra manera. Es decir, cada vez que hay novedad, aparece la conciencia. Y tercero, psicofísica no cuantitativa. Es decir, no hay corte entre mente y cuerpo. Es una distinción metodológica. No hay dos realidades independientes. Y no cree que la psicología tenga un objeto predeterminado de la conciencia. No cree que la psicología se centre solo en la conciencia, sino que son dos realidades de lo mismo. ¿Vale? Bueno. Hasta ahí, en el anterior, esto era parte de la misma lección y, ¿vale? Es lo que quiero decir. Aquí ahora nos cambia. El funcionalismo, segunda parte. Pero seguimos, recordad, funcionalismo, escuela americana. No llega al punto de escuela, pero, ¿vale? Bueno, joder. Es que estos obreros no son míos, Esto los pone el aparato, no sé por qué. Bueno. Funcionalismo y psicología genética. Baldwin y Dewey. Baldwin de la perspectiva genética dice, se refiere al origen y desarrollo de las funciones psicológicas, no a los genes, que el sistema teórico funcionalista y genético. Si ninguna actividad psicológica puede entenderse reduciéndola a mecanismos biológicos o psicológicos. Fijaros, única explicación psicológica con sentido. Dice, la que mira al desarrollo secuencial de las actividades simples a más complejas. Y dice, las funciones psicológicas complejas se construyen sobre las más simples. Fijaros, está diciendo, vuelvo a repetir, perspectiva genética de de cómo se desarrollan las funciones psicológicas. Y dice aquí un poco más abajo, las funciones psicológicas complejas se han desarrollado a partir de las más simples. ¿Vale? ¿Os acordáis que vimos también una pincelada sobre evolucionismo, etcétera, etcétera? ¿Os das cuenta cómo está todo impregnado? Las novedades surgen al adaptarse al sujeto al medio. Es una adaptación activa. El sujeto hace y lo hace de forma social. Dice, lógica genética. Dos sentidos. Dice, lo que ha hecho, dice, lo psicológico tiene un funcionamiento específico que debe estudiar su desarrollo a lo largo del tiempo. Es decir, cómo se van desarrollando las funciones conectivas con el paso del tiempo. ¿Vale? Fijaros, cuando vimos a Wundt era... Por un lado, la parte de laboratorio y por otro lado, la psicología de los pueblos. Aquí, en cierto modo, está hablando de cómo se desarrollan las funciones cognitivas, pero lo hace, ¿veis?, de simples a más complejas. Dice, la realidad es una construcción. Dice, la lógica genética, ¿veis que hay cierta relación con lo que decía Gunn? O sea, ¿veis por dónde? Es que ¿veis por dónde voy? Bueno, sí, eso es. Ahora. Mira, lo que ha dicho ahora esto, dice, aquí emplea más el término de lógica genética, dice, conjunto de conocimiento intelectual en clave psicológica. Bueno, de la realidad de una construcción, dice, la lógica genética es exposición de los resultados de la actividad humana a lo largo de la historia. ontogénesis, la secuencia de surgimiento de productos de actividad colectiva se reproduce en el desarrollo de cada sujeto. Se parece en parte a lo que decía Wundt. Fijáis, la secuencia de surgimiento de productos de actividad colectiva se reproduce en el desarrollo de cada sujeto. Teoría de recapitulación. El desarrollo de cada individuo atraviesa las mismas etapas que el desarrollo de especies. Es decir, se entiende que el desarrollo de la especie, imaginaros, de la época de las cavernas en adelante, se va complejizando lo que las personas hacen a nivel cognitivo. Y el niño, conforme va evolucionando, también se entiende que va, ¿me explico? Va haciendo cosas más complejas. Entonces, el niño, su desarrollo cognitivo, va repitiendo lo que ha sido el desarrollo de la... ¿me explico? Va pasando por fases que también la historia de la especie ha ido pasando, ¿vale? Entonces, cuando un niño pequeño está manejando cosas muy sencillas, se entiende que su funcionamiento me pareció el nombre de las cavernas. A eso se refiere, ¿vale? Dice, a ver esto, Baldwin era... O sea, ¿estáis visto genética? ¿Cómo se van desarrollando las funciones cognitivas? ¿Está ahí? ¿Vale? Ahora dice, era antimecanicista. Dice, dar explicaciones físicas llevan desapareciendo de psicología. Cuando dice mecanicismo, es decir, bueno, es que los seres humanos somos como un robot. O como una máquina, a eso se refiere. Es anti esto. Si damos, os fijáis que siempre estamos hablando, hay autores que dan mucho peso a lo fisiológico y llegan hasta el punto de dar solo lo fisiológico a quien dicen que es una combinación. Entonces, cuando dice antimecanicista, es decir, si solo decimos que lo importante fisiológico, a eso se refiere. El único formato de explicación psicológica es el que describe génesis de funciones psicológicas. Es decir, cómo se han ido desarrollando. Dice, tomó ideas de evolucionismo, recordar la evolución de las especies, y de observar la conducta de su hija. Es decir, cómo su hija iba haciendo conductas más complejas, él decía, bueno, así es el desarrollo cognitivo de mi hija y así el desarrollo de la especie. En cierto modo, se va a parecer a lo que va a decir luego Piaget, ¿vale? El principio de dinamogénesis, dice, los contenidos mentales tienden a conversiones, a convertirse en acciones, ¿vale? Ahora añaden esta parte ahora. Hasta ahí hemos dicho, ¿no? ¿Ves? Dice, reacción circular. ¿Has visto Piaget? No me acuerdo. ¿Piaget ha visto en evolutiva? No. ¿Con Pedro? No. Está en segundo evolutivo ahora. Ah, por eso. Lo que va diciendo Piaget es que el desarrollo de los niños, el cognitivo de los niños, va pasando por una serie de fases, donde están las operaciones concretas, las operaciones formales, que se entiende que son esquemas cognitivos que la persona tiene. Y que con la evolución se van haciendo más, con el desarrollo del niño, se van haciendo más complejos. Y él viene a decir algo muy parecido. Y dice... conforme el niño avanza, se va haciendo más complejo su funcionamiento cognitivo. Le llama esto reacción circular. Concepto de reacción circular dice, define con ella la función psicológica. Dice, reacción circular, una acción que se repite hasta que satisface una necesidad del organismo. Por ejemplo, lo que viene a decir es, al principio el niño, pues... al principio come con las manos, luego come de manera más compleja, luego sabe hacer cosas más complejas para sentirse bien, a eso se refiere. Entonces, está hablando de cómo se van desarrollando las funciones cognitivas, de más sencillas a más complejas, utiliza este concepto de reacción circular. ¿Vale? De las reacciones circulares se desarrollan y ganan en complejidad. Dice, van añadiendo pequeñas variaciones y así van avanzando. Este proceso de desarrollo se hace más complejo y hay relación jerárquica entre tipos de reacción circular. Es decir, por ejemplo, yo al principio sé llevarme agua a la boca, ¿no? Y luego lo complejizo un poco más. Digo, espera, que igual puedo utilizar una herramienta que me ayude a mezclar dos cosas y llevando a la boca me sale mejor. Y luego lo complejizo, ¿entendéis? Entonces, voy aumentando o complejizando las conductas que hago, que se supone que tienen que ver con funciones cognitivas más complejas, Y eso es como va evolucionando la persona y la especie. ¿Vale? A eso se refiere. ¿Eh? Entonces, son tanteos que el sujeto realiza y que se modifican según las consecuencias en el mundo. ¿Me explico? Tenéis el ejemplo. Al principio me llevo la comida a la boca. Luego digo, espera, igual si combino esto con esto me sale mejor. Si además utilizo esta herramienta me sale mejor. Si además meto un sonido me sale mejor. Entonces voy complejizando y al final se acaba convirtiendo en manejar de manera más compleja la comida y manejar de manera más compleja la interacción social. ¿Vale?
Pone un límite a esto.
No, o sea, te voy diciendo cómo se va desarrollando las funciones cognitivas. De ser cosas muy sencillas a ir haciendo las más complejas. ¿Mm? Llega un momento, claro, que ya hay que ser muy, ¿no? Pues te haces integrales de bueno, ya. ¿Sí? ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, es recordar desarrollo de las funciones cognitivas. ¿Vale? Dice, la imitación, la relación con los demás hace que uno sea consciente de que es un sujeto individual, entre otros. Y dice, el yo se forma socialmente, este proceso se basa en la imitación activa. Reconstruir lo que el otro hace y con modificaciones. Veremos esto en, lo estaréis viendo, el aprendizaje vicario. La psicología del aprendizaje. Está diciendo lo mismo. ¿Veis? Hay cosas que se aprenden viendo al otro. Incluso las fobias, veíamos ayer. Así cogen miedos viendo al otro. Tienen miedo, tú lo aprendes. Pero haces aprender a resolver cosas viendo como otro. ¿Veis? Está hablando de cómo se desarrolla las funciones cognitivas. ¿Fijáis? Por imitación, por ir repitiéndolas y mejorándolas. Cuando dice funciones cognitivas, se refiere que yo estoy haciendo algo que va relacionado con cómo estoy razonando. ¿Vale? Dice, surgen innovaciones. Al imitar el sujeto introduce cambios que pueden ser dar resultados inesperados y mejores. ¿No? Dice, base del progreso social, el sujeto recibe una herencia social de hábitos de estreza y al actuar genera novedades. Y si se extienden entre personas, forman parte de la herencia social de la generación siguiente. O sea, no es que, porque cuando vayamos a Skinner, él dirá que nosotros no, como que no. Es todo ensayo y error. Y aquí están diciendo que tú imitas lo que han hecho. Ves lo que hacen otros, intentas innovar. Si es que lo que tú innovas funciona y además le funciona a varios, se extiende y la generación siguiente lo aprende. ¿Vale? ¿Eh? Dice, teoría de la selección orgánica, dice, la actividad de los sujetos interviene en la evolución biológica. Dice, la ontogénesis influye en la filogénesis. Es decir, los más aptos sobreviven por lo que han aprendido. Clave. Es el comportamiento que permite sobrevivir. Fijaros que está bien hablar de conducta, ¿eh? Aún no estamos en el conductismo, pero estamos de camino. ¿Veis? Los sujetos, a través de su comportamiento, seleccionan quiénes sobreviven o perecen. Dice, la selección orgánica ha permitido la herencia social porque ha permitido supervivencia de especies y el enriquecimiento de sus sistemas de acciones, incluyendo la imitación y la colaboración. ¿Eh? Es decir, lo que está, ¿veis? Hay una selección de, ¿sabéis que decíamos al empezar la lección pasada que hablamos de Darwin y la selección natural? Y aquí está diciendo algo parecido. Realmente el tener mejores hábitos hace que sobrevivas mejor. Bueno, lo que sobrevivas, claro. Peores hábitos, peores razonamientos, sobrevives menos. ¿Vale? Esto es muy yanqui, ¿no? El que sabe funcionar bien en la sociedad americana, bien. El que no, pues bien. ¿Qué le damos a hacer?
Pero puede depender también de en qué tipo de sociedad, ¿no?
Claro, es decir, tú vas a una sociedad muy teórica, con pensamientos muy fríos, no funcionas. Pero se entiende que el tener, o sea, está diciendo, el desarrollo de la inteligencia, ¿cómo es? De esta manera, por imitación y por práctica. Los que desarrollan unos hábitos y unas capacidades intelectuales que funcionan mejor en el ambiente, sobreviven. Eso se refiere también, ¿eh? ¿Vale? Por eso dice, la ontogénesis, o sea, el desarrollo del sujeto, repercute en la filogénesis, que el tipo de sujeto que funciona de una manera y la gente que funciona como él sobrevive, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice, proceso de selección orgánica, dice, desde que nacen, los sujetos aprendemos comportamientos que nos permiten sobrevivir y es más probable que se produzcan más. ¿Qué es esto de que los comportamientos no se transmiten por herencia tipo Lamarck? Es algo que está en las primeras lecciones, y es que está la herencia de Lamarck y la herencia de Darwin. Lamarck dice que, por ejemplo, lo que hacemos ahora, por ejemplo, si estamos utilizando mucho el ordenador, esto pronto está influyendo en que nuestro cerebro haya creado más conexiones relacionadas con el ordenador. Y eso se hereda en la generación siguiente, que salen más preparados para manejar un ordenador. Y Darwin dice que no, es simplemente que se selecciona una especie u otra. Por eso dice que no es lamarckiano, dice, los comportamientos aprendidos no se transmiten por los genes. Es decir, la conducta inteligente que ha ido desarrollando llega a la generación siguiente porque ven cómo actúo yo, cómo actúo de manera inteligente. ¿Vale? Dice, el comportamiento es clave para determinar quién sobrevive. Dice, su teoría está presente en la biología evolucionista. ¿Veis un poco? O sea, que está Darwin, ¿cómo se crean las facultades? Por otro lado, todo el tema de cómo saben se aprende por cómo viendo a otros, y luego según qué tipo de facultades, según cómo funciones, hay quien sobrevive y hay quien no. ¿Vale? Ahora está todo el rato hablando de acción, no está hablando de contenidos de mente. ¿Sabéis qué? Está hablando más bien de cómo razona, cómo maneja. ¿Fijáis? Y antes se ha dicho, el estructuralismo está hablando de qué ideas hay. O esto de no, Baldwin ni lo nombra. Dewey, clave, dice, influenciado por el evolucionismo de Darwin, Kant, Hegel, acto, reflejo y psicología. Fijaros, estímulo, respuesta. Se critica la separación en IC. Entre estímulo y respuesta dice, no existen como realidades independientes, por ello no hay asociación mecánica entre ellas, dice. Solo cabe distinguir estímulos y respuestas a posteriori. Son la misma cosa vista desde perspectivas diferentes. Lo que la función asimula es el estímulo y la propia función repitiéndose la respuesta. Es decir, no es, esto es una cosa teórica. Es lo que es, van unidos y que no hay que separarlos. El arco reflejo es un círculo, sus extremos se unen. O sea, estímulo y respuesta están relacionados. Y se define recíprocamente. ¿Qué es un estímulo? Lo que favorece o elicita que haya una respuesta. ¿Qué es una respuesta? Lo que su otra frente a un estímulo. ¿Vale? La primera cosa, o sea, dice que es una como una excepción teórica. Dice, concepción de círculo funcional era una definición de lo que es una función psicológica en sentido genérico. En una concepción similar a la razón circular de Baldwin. Por eso es que Baldwin decía, se repiten las funciones y se van mejorando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy manejando la comida, voy probando y veo que esto no funciona mejor, ¿no? O, por ejemplo, quiero coger algo que está ahí, me doy cuenta y cojo un palo, otra vez, es eso. ¿Sí? Dice, Dewey, alejado del mecanicismo, se refiere a que lo importante es lo biológico, y cerca de la psicología genética de Baldwin. Dice, su manual, clave esto, de psicología trataba de funciones psicológicas, memoria, atención, imaginación. Dice, o sea, hemos dicho, Dewey, el arco reflejo, recordar, un poco como teórico, en lugar de, no, está en relato estímulo respuesta. Segunda cosa, recordar que sigue a Baldwin. Tercera cosa, la teoría psicológica tiene una estructura tripartita. Habría comportamientos innatos, comportamientos aprendidos y comportamiento consciente orientado a afrontar situaciones novedosas. ¿Veis que está hablando por otro de comportamiento? Una vez más, funcionalismo, comportamiento. No está hablando de contenido, ¿os fijáis? ¿Eh? ¿Veis lo que quiere decir? No está hablando de estructura en el sentido de cuántas ideas hay, sino dice, la actividad psicológica tiene una estructura tripartita, comportamientos innatos, comportamientos aprendidos, y en algún momento la inteligencia dice, ah, en este momento soy consciente, planifico qué voy a hacer. ¿Pero fijáis? Funcionalismo, fijáis, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno. Y luego dice, individuo-sociedad, dice, relación entre ellos. Dice, evitaba el individualismo, dice, cree que el individualismo basado en una visión de la naturaleza humana insostenible. Dice, el individuo llega a serlo gracias a su relación con los demás. ¿Os acordáis que hablábamos de que era muy importante para ellos la sociedad? Había sociedad, ¿os acordáis? Al principio de la lección anterior, el pionero de todo esto. ¿Eh? Para poder sobrevivir, es un tío que hace cosas, que intenta cosas, que aprende, que evoluciona, ¿os acordáis? Cuando presentaba la lección. Pero por otro lado, que era muy importante para ellos la vida social. Y aquí lo está repitiendo Dibu, ¿veis? Dice, el individuo llega a serlo gracias a su relación con los demás. Existen uno gracias al otro. Y dice, visión de Dibu, es nuevo individualismo, lo que beneficia a la sociedad, beneficia al individuo. Dice, quería que la sociedad con garantías mínimas de bienestar que permitiera expresar sus potencialidades en la naturaleza humana. ¿Veis? O sea, este tipo de la lección decía, importante hacer cosas, importante adaptarse el pionero a las situaciones cambiantes que haya de donde vaya, y luego por otro lado el apoyo de la comunidad. Están repitiendo esto, ¿veis? O sea, acciones, la inteligencia son acciones.
Por eso se le da importancia en Estados Unidos al comunitario. A la comunidad.
Claro, por eso dice al comunitario y por otro lado a la acción. No tanto al contenido, sino a la función. Y por eso dice que esto es muy americano. Aunque, dice, más que una escuela de psicología es como un paso hacia lo que va a ser más propio del conductismo. ¿Vale? ¿Mm? De Bund, ¿habéis visto que en algún momento que él hablara de lo que la persona, cuando estudia la mente, no, está mirando más a la recepción, etcétera? ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo andamos de hora? Menos cuarto. Espera un momento, perdóname, que voy a contarse de Calkins. Vale, sí, Calkins. Psicología del yo. Esto en los apuntes del año pasado no estaba, ¿eh? Y se define psicología como ciencia del yo. De su teoría, lo definitorio de la vida psicológica es la vivencia del yo. Llega a plantear reconciliar funcionalismo y estructuralismo con la psicología del yo. Clave esta idea, o sea, estudiar. Cuando dice reconciliar funcionalismo, ¿para qué? Y estructuralismo, ¿qué contenidos tiene? Con la psicología del yo. Claro, esas son las ideas que la de costumbre, ¿eh? Y se entiende el yo como objeto de estudio científico legítimo y susceptible de introspección experimental. Claro, que estudia la psicología del yo. Ojo, que no es lo mismo que lo que veremos en el psicoanálisis, ¿eh? ¿Vale? Veremos en el psicoanálisis, en las derivas, o sea, en las derivas, en los sucesores, no, seguidores posteriores de Freud, veremos, pero no es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver, ¿cuántas tenemos este? Un segundico. Met 3, 4, ahí los cuales son muchas. Bueno, voy a arrancar un poco con Met, ¿vale? Dice, uno de los padres del interaccionismo simbólico, dice, las relaciones sociales y el comportamiento humano se entienden por los significados que las personas otorgan a las cosas y conductas de otras personas. Entonces, segundo, la concepción activa del sujeto. Sujeto de la mente se modifica mutuamente, se construye recíprocamente. Dice, las funciones psicológicas, papel clave en esa construcción mutua. Fijaros, ¿eh? Una vez más, estamos hablando de hacer, no tanto de contenido. ¿Veis? Las funciones psicológicas influyen en esta construcción mutua sujetamente. ¿Veis? Funcionalismo. ¿Dónde está? Parten de la base de instintos y hábitos que actúan coordinados por la inteligencia. Y es muy parecido a lo que ha dicho antes Met. Ya lo he dicho Met. Es muy parecido, dice. Es exactamente. Inteligencia dice comportamiento consciente que se pone en marcha en situaciones dolorosas. Igual como he dicho que había tres tipos de comportamientos, el instintual, y el inteligente es el que eres consciente y actúas, ¿vale? Bueno. Dice, el acto sería, el sujeto individual se forma en el seno de un grupo social y la psicología explica la interacción entre ambos y la acción del sujeto en el grupo. Dice, método de psicología objetivo como el de conductistas, pero sin eliminar los propósitos. Para estudiar el comportamiento, habla de acto que es el impulso que selecciona el estímulo. Y dice, el estímulo es la ocasión para expresar el impulso, la tendencia. Son instrumentos para que el sujeto lleve a cabo sus acciones. Entonces, dice, la inteligencia selecciona los estímulos para llevar a cabo los impulsos y estímulos y respuestas se definen recíprocamente. no existen por sí mismos. ¿Qué significa esto? Está hablando de estímulos y respuestas. Y dice, ¿qué dice Skinner? Veremos más adelante. Uno aprende ante un estímulo, da una respuesta. Está diciendo algo muy parecido. Solo que dice que él añade el propósito, la intención. ¿Qué significa esto? El organismo selecciona el ambiente, o sea, el estímulo que va a tener delante, el cual va a despertar la respuesta que va a dar. Es decir, Skinner dice, el organismo ni decide ni nada, sino que es una situación y como se ha aprendido que antes todo esto es una manera automática. Aquí dice, el sujeto tiene hábitos ante una situación, ha aprendido a dar una respuesta, ¿no? Ante se apaga la luz y ha aprendido a dar el botón. Pero también elige a qué situaciones va. Y según a qué situaciones vaya, eso irá unido a que responde de una manera o de otra. ¿Explico? Hasta ahí. Mientras que Skinner dice, no, si el sujeto... ¿Qué es el cerebro para Skinner? Una estación de paso. Como si fuera un cruce de líneas, ¿no? Dime la respuesta. Y aquí dice, no, aquí planifica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo planifica? Elige qué situación quiere ir y entonces esa situación irá unida a una respuesta. ¿Vale? Yo, ahora que son las 9, puedo elegir irme a una pastelería. Y claro, soy unido a que me infle a pasteles. A mí me gusta mucho el dulce, no pasteles. Puedo elegir irme al cine y eso irá unido a que me siente bien la película. Puedo elegir irme a un restaurante, irá unido a que pida una carta. Puedo elegir coger el móvil y eso irá unido a que llame a un amigo y que me entiendes. Pero la diferencia con Skinner es que yo aquí estoy decidiendo lo que voy a hacer. Skinner dice, no, es todo automático. ¿Vale? De acuerdo, recordar, funcionalismo, hacer. Estamos tratando de hacer. Funciones cognitivas que van hacia hacer. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno.